La maestra está en la radio. Y los chicos y las chicas están en casa. Está todo listo. Seguimos educando.
Continuamos en Radio Escuela, continuamos en Seguimos Educando. Hoy seguimos jugando, ¿no? Porque tenemos un programa dedicado al juego. Qué linda charla con Bonadeo, qué linda charla con Gonzalo.
Muy buena charla, muy ¿sí? buena charla.
Bueno, yo voy a darle el consejo que le doy cada día, líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. ¿Sabías que existen líneas de atención para chicas y chicos en todas las provincias? Son números de teléfono a los que podés llamar si vos o alguien que conocés está viviendo una situación de maltrato o abuso en la casa. Si necesitas ayuda, llama gratis los 365 días del año a la línea 102 o busca la línea de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Están para escucharte y para ayudarte que la violencia no se quede en casa. Estábamos hablando de juegos, estábamos hablando de deportes, hablamos de Juegos Olímpicos y Samba no puede estar ausente, ¿sí? Nos va a contar cómo se hace saltar más alto, ¿sí? La niña y el niño, que lo sabe todo y en este caso es federado.
Muy bien.
¿Cómo se hace?
Oh, ¿cómo se salta más alto?
¡Yo lo sé!
¡Me aburro!
Bueno, está bien, no lo sé, pero el federado sí lo sabe.
¡El federado!
Es muy simple, niña. Saltar alto es solo una cuestión de...
¿Altura?
No, como en muchas otras cosas, es solo una cuestión de práctica.
¿Práctica? ¡Me aburro!
Sí, cuanto más practiques, más alto podrás saltar.
A ver, ¿y cómo se practica?
Bueno, lo primero es tener una marca. Hay que saltar lo más alto que se pueda y medirlo. Una vez que tenemos esa marca, hay que practicar para romper nuestro récord.
Bueno, ¿y cómo se practica?
Saltar la soga fortalece los músculos y nos permite llegar más alto. También podemos practicar con una escalera. Hay que subir de a uno, de a dos o de a tres escalones, siempre con mucho cuidado. Si al cabo de varios días de entrenamiento volvemos a intentar, seguramente superaremos nuestro récord.
Oh, bueno, pero si necesito alcanzar mi globo hoy, ¿cómo hago?
¡Ah! Solo la paciencia lleva a la perfección. Roma no se construyó en un solo día. Vísteme despacio, que estoy apurado. Quien tiene paciencia, obtendrá lo que desea. La paciencia... ¡Eh!
Más vale globos en mano que uno volando, ¿no?
¡No valió!
¡Qué lindo! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Estamos en Radio Escuela en este lunes. Arrancando la semanita.
Semana, sí.
Pero estamos tranquilos porque estamos jugando, Barbie.
Sí, ¿no? Tenemos toda una semana de hablar sobre los juegos y de jugar.
Y se viene una lectura. Sí, es un momento que nos gusta mucho con Barbie. Es una lectura de El pasaje de la oca, hablando de juegos, sí, de Elsa Bornemann.
¿Quieren
los oyentes que empecemos a compartirlo? ¿Querés, Barbie, empezar a leer?
Bueno, empiezo.
Vamos.
Dice así. El pasaje de la Oca era una callecita muy angosta. Tan angosta que a las personas que allí vivían les bastaba estirar las manos a través de las ventanas para estrechar la de los vecinos de enfrente. Todos eran felices allí y yo no tendría nada más que contarles si una madrugada no hubiera llegado al pasaje de la Oca el señor Álvaro Rueda. Este señor estacionó su automóvil justo a la entrada del pasaje y tocó insistentemente la poderosa bocina hasta despertar a los habitantes de la callecita. En 5 minutos ya estaban todos alrededor del auto, entre dormidos y asustados, preguntándole qué sucedía. Álvaro Rueda, mostrándoles un plano, les anunció entonces la terrible noticia. Señores vecinos, yo soy el dueño de este terreno. Lamento comunicarles que la semana próxima desaparecerá el pasaje de la Oca. Haré demoler todas las casas, puesto que aquí construiré un gran edificio para archivar mi valiosa colección de estampillas. Múdense cuanto antes. Y despidiéndose con varios bocinazos, puso en marcha su auto y se perdió en la avenida. Por un largo rato, los vecinos del pasaje de la Oca no hablaron, no lloraron ni se movieron. Tanta era su sorpresa. Parecían fantasmas dibujados por la luna, con sus camisones agitándose con el viento del amanecer. Más tarde, sentados en los cordones, estudiaron diferentes modos de salvar el querido pasaje. 1. Desobedecer al señor Rueda y quedarse allí por la fuerza. Pero esta solución era peligrosa. Y si Álvaro Rueda, furioso, ordenaba lanzar las máquinas topadoras sobre el pasaje sin importarle nada, no. En ese caso, lo perderían sin remedio. 2. El pasaje de la Oca podría ser enrollado como un tapiz y trasladado a otra parte. ¡No! ¡Imposible! Se quebrarían todas las copas, se harían añicos las jarras y los floreros de vidrio. ¿Cómo salvarían los espejos? 3. Podrían contratar un hechicero de la India para que coloque el pasaje sobre una alfombra voladora y lo lleve. Lo lleve por el aire a otra región. Pero la India quedaba lejos de allí y el viaje por avión costaba demasiado dinero.
Muy bien. Seguimos. Ahora me toca a mí. Ya estaban por darse por vencidos, resignándose a perder su querida callecita, cuando el anciano don Martín tuvo una idea sensacional. Encontré la solución. Escuchen. Nos dividiremos en dos grupos y cada uno tomará el pasaje por un extremo. Los de adelante tirarán de la calle con todas sus fuerzas y los de atrás la empujarán con vigor. De ese modo, podremos despegarla y llevarla, arrastrando, hasta encontrar un terreno libre donde colocarla otra vez. El pasaje de la Oca no será destruido. ¡Viva don Martín!, gritaron todos, contentísimos, y esperaron la noche para realizar el extraordinario plan. Fue así como, cuando toda la ciudad dormía, los habitantes del pasaje de la Oca lo tomaron de las puntas y empezaron la mudanza. Despegarlo fue lo que más trabajo les costó, porque arrastrarlo no resultó dificultoso. El pasaje se dejaba llevar como deslizándose sobre una pista encerada. Pronto se encontraron en la avenida, suficientemente amplia ella, como para permitir el paso de la callecita. Y allí fueron todos, hombres, mujeres y niños, llevándose el pintoresco pasaje a cuestas, como un maravilloso teatrito ambulante, con sus casitas blancas y humildes, bamboleándose durante la marcha, con sus faroles pestañeando luces amarillentas, con sus sábanas bailando en las sogas de las terrazas, bajo un pueblito de estrellas echado boca abajo. La mañana siguiente abrió sus telones y vio al pasaje de la Oca instalado en el campo. Esa noche, una gran fiesta y los fuegos artificiales estrellaron aún más la noche campesina. A la mañana siguiente, cuando el señor Álvaro Rueda llegó, seguido por una cuadrilla de obreros dispuestos a demoler el pasaje, encontró su terreno completamente vacío. ¡El callejón desapareció!, alcanzó a gritar antes de caer desmayado. Y nunca supo que la generosidad del campo había recibido el pasaje, callecita fundadora del que, con el correr del tiempo, llegó a ser el fabuloso pueblo de la Oca.
Bien. Muy lindo cuento. Elsa Bornemann, una de mis escritoras favoritas de todos los tiempos. El juego de la Oca es un juego de recorrido que seguramente los chicos y las chicas conocen. En la escuela lo jugamos mucho. Es un juego para ir para atrás y para adelante y así practicamos sumas y restas con los más chiquitos. Pero justamente en este cuento, viste que decía solución 1, solución 2, solución 3, como si fuera casillero por casillero, como en el juego de la Oca.
Muy bien, después vamos a retomar, pero vamos a escuchar una canción, ¿sí? Al tuntún, la ballena Magdalena.
Ok.
La ballena Magdalena, chiqui grande, chiqui nena, se menea con las olas en su mar de bañadera. Se le rompió la heladera, qué tragedia tan pesquera. Fue a buscar algún amigo que la ayude a componerla. La ballena Magdalena, chiqui grande, chiqui nena, se menea con de bañadera. Se encontró con Don Balleno, chiqui grande, chiqui bueno. Los tornillos ajustaron, pero nada mejoraron. Acudieron los cangrejos, chiqui gordos, chiqui viejos. Y a pesar de que intentaban, las cosas se empeoraban. La ballena Magdalena, chiqui grande, chiqui nena.
Habilita en este momento a su compañero Cárdenas. Va a tirar. Tira violentamente a la izquierda.
El gol del Chango Cárdenas, gol argentino, gol de Racing, ¿no? Gol de Racing, este gol fue en Montevideo, final del mundo, año 67, ¿no? Año 67, ¿no? Sí, año 19, el equipo de José, que, bueno, es uno de los goles más recordados de la historia del fútbol argentino, ese zapatazo del Chango Cárdenas. Imagino, Barbie, que vos lo tenés bien registrado al gol, ¿no?
Más o menos.
En el Estadio Centenario de Montevideo. Ese gol le dio el título del mundo, ¿no? Al Racing de José. El primer campeón del mundo, exactamente. El primer campeón del mundo argentino, claro. ¿Vos sos de Racing? No, vos del fútbol nada, ¿no? ¿O sí? Es de Fer, muy bien. Lindo equipo.
Pará, nunca te pregunté de qué cuadro
estás
sos.
Cargando.
Ah, no, rojo. Y, ¿qué era rojo y azul que usabas el barbijo?
No, pará. Me estás clavando una espina. No,
ay,
soy
perdón,
hincha de Newell's.
Perdón, pero no sé nada de fútbol. No, el equipo más me interesa campeón, el fútbol.
El equipo más campeón del interior. Bueno,
ni los colores.
Yo te voy a hablar de un ¿sabías qué?
A ver.
Que tiene que ver fútbol. Que tiene que ver con el fútbol.
Bueno, a ver, ¿sí?, si aprendo un poco.
Bueno, todos y todas saben que justamente soy fanático,
sí,
del fútbol,
sabemos.
Así que se me ocurrió investigar cómo fue que se inventó el juego más hermoso que existe.
Ah, esta investigación fue la que más te gustó.
No hay
hacer, ¿no?,
otro. Si bien existieron juegos similares, el fútbol en civilizaciones antiguas, podemos encontrar su primera descripción en Inglaterra, como se suele decir, los inventores del fútbol, en el año, escucha, 1170, ¿sí?
Sí.
La misma fue escrita por William Fitzpatrick, un clérigo al servicio del arzobispo de Canterbury.
Bueno, un clérigo es alguien que trabaja para la iglesia.
Exacto, un religioso.
Okay.
El fútbol, que todavía no era conocido con ese nombre y sus variantes, eran jugados por los pobres, mientras reyes y nobles dedicaban sus tiempos libres a la caza o a las justas. Sus primeras versiones, estamos hablando del fútbol,
sí,
provenían de un antiguo juego celta denominado Knapan, ¿sí?, probablemente llevado a Gran Bretaña por los romanos.
Muy bien.
El fútbol, por aquel entonces, difería mucho de su actual versión. En primer lugar, no había VAR. ¿Se imagina el fútbol de aquella época con VAR? No, no existían reglas.
Claro, había gente que se juntara en un VAR a ver un partido de fútbol.
Bueno, no había reglas escritas. Era muy potrero, por decirlo de algún modo. Por lo tanto, estas reglas variaban de pueblo en pueblo y cada región tenía una versión distinta del juego.
Sí.
Se estipulaba que el que estuviera en posesión de la pelota solo podía ser atacado de uno en uno y no podía ser tomado por encima de la cintura, ¿sí?
Debido, o sea, que cada pueblo tenía como sus propias reglas.
Exacto.
Bien.
Es como si en Rosario se jugase de una manera,
bien,
en Córdoba de otra y acá en Buenos Aires de otra, ¿sí?
Exacto.
Bueno, y debido a que no existía ningún tipo de juez, cuando las normas se infringían...
Ay, ¿cómo hacían?
El juego continuaba normalmente, lo que a menudo ocasionaba, imagínese, cierta batahola, ¿no?
Peleas.
Heridos y en ocasiones hasta muertos, Barbie.
Como ahora.
Por otro lado, bueno, sí, en alguna cuestión afuera de la cancha...
Cambió mucho.
Sí, ¿no? Bueno, era usual entonces que terminara cuando caía el sol sin que se declarara un ganador. La cantidad de participantes también era indeterminada y a menudo jugaban un pueblo contra otro, siendo partícipes hombres, mujeres, niños, ancianos por igual. Se metían
bien
todos adentro de la cancha y jugaban. Una pelota rodaba y jugaban. No había espectadores, todos eran partícipes e incluso era común que cambiaran de bando por capricho.
Es decir, wow,
vos estabas jugando por un equipo y decías, ah, ya
no, va perdiendo, me paso al otro.
Y me paso al otro. Bueno, tampoco el terreno de juego era preciso, no había límites, ¿no? Consistía en llevar el balón, que estaba hecho de madera hueca o cuero relleno de heno,
ay,
a través del campo a
un
lugar...
¿Te pegaban un pelotazo, mamita?
Determinado, ¿sí? O de un pueblo a otro, por lo cual se podrían recorrer grandes distancias, ¿sí? Corrían con la pelota. Lo que suscitaba la diversión no eran los premios al victorioso, sino... el jugar en sí mismo. En Francia, el fútbol inglés tendrá su correlato en el soul de idénticas características.
Bueno, fue cambiando muchísimo este juego a lo que es hoy. Bueno, hoy tiene muchas reglas, por supuesto. Nada que ver con esto de que pasaba al principio.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar a Niña, que nos va a contar sobre qué es el juego limpio. Y lo hace junto a Renato Cesarini.
Sí.
Bueno, Niña es... amiga de Samba, ¿no? Ya la conocemos.
Llegó el momento de conocer las reglas del juego limpio.
El fútbol, como todo deporte, es mucho más lindo y divertido si jugamos limpio. ¿Pero qué es exactamente jugar limpio? Preguntémosle a quien más sabe.
Renato Cesarini, formador de juveniles y promotor del juego limpio en la Argentina.
Eso no yo.
¿Qué es el juego limpio, Renato Cesarini?
Es fácil, bambina. Se trata de respetar la regla del juego al rival y al árbitro. La clave no es solo querer ganar, sino ganar en buena ley. Y no olvidarse de divertirse, porque el fútbol es un juego.
¿De qué manera jugamos sucio, Renato Cesarini? ¿Peleando con el rival?
No necesariamente. Me gustaría hablar de una falta muy común que va en contra del juego limpio o fair play. Hacer tiempo.
Hoy, hacer tiempo.
Hacer tiempo es una forma de demorar para que pasen los minutos cuando uno tiene el resultado a favor. Y, como se suele decir, enfriar el partido. Exagerar un golpe del rival es una forma común de hacer tiempo. Se vuelve evidente cuando a un jugador lo sacan del terreno de juego para atenderlo y vuelve corriendo inmediatamente.
Se recuperó como por arte de magia.
También hay arqueros que simulan dar indicaciones a sus defensores para no sacar rápido del arco. Y hay otros que se quejan cuando los amonestan y se quejan y se quejan y se quejan y saben que están demorando el partido.
Entonces vamos a tener que regalarles un reloj, ¿no?
Puede ser, bambina. Aunque lo mejor es jugar sin prestar atención al tiempo. Hay que pasarla bien y ganar de la manera más pura y honesta posible en todo momento. ¿Capiche?
Esto fue el juego limpio.
Las reglas del juego limpio.
Las reglas del juego limpio nos contaba Samba, pero tengo más información.
Bueno, escuchamos.
Desde sus inicios, el fútbol debió soportar prohibiciones y persecuciones en un contexto de ataques hacia los juegos populares. En el año 1314, el rey Eduardo II lo prohibió por primera vez, con escaso éxito, por los ruidos y los tumultos que generaba.
Ah, ya era ruidosa la cosa.
Claro.
Bien.
Imagínate.
Bueno, y otras cosas.
Ay, los pelotazos, ¿no? En 1365 volvió a ser prohibido. Esta vez por Eduardo III. Aquellos reyes no imaginaban que el fútbol terminaría convirtiéndose en el deporte más popular del planeta.
Bueno, esta es una pregunta que me hice yo, porque, digo, con tanto patear la pelota y los golpes y demás, digo, ¿cuánto pesa una pelota de fútbol?
Yo sé.
¿Será pesada?
Yo sé cuánto pesa. ¿Querés arriesgar? No,
si
vamos
te
a
pega
escuchar...
con una pelota de fútbol, ¿duele? Sí, pobre los jugadores.
Sí, con las pelotas de ahora no. Antes las pelotas eran de cuero o de tiento y cuando jugabas bajo el agua o cuando había rocío, a mí me tocó jugar cuando las pelotas todavía no estaban plastificadas. Uf. 9 de la mañana con rocío y te digo, Pintier se llamaban esas pelotas. Se ponían pesadas. Bueno. Casi que te diría que duplicaba su peso normal si te llegaba a pegar en la piernita. ¡Ay, mamita querida!
Le vamos a preguntar a Samba, ¿te parece?
¿Cuánto pesa? El globo.
¿Cuánto pesa una pelota de fútbol?
Yo lo sé.
¡Fua! ¡Manuel Sadowski!
¡Manuel Sadowski! Científico, matemático y padre de la computación en Argentina.
Pero usted no es un científico, Manuel Sadowski.
Exactamente, Samba. Pero tanto la ciencia como el fútbol siempre fueron mis dos grandes pasiones.
Entonces, ¿cuánto pesa una pelota de fútbol, Manuel Sadowski?
Según la Federación Internacional de Fútbol, la pelota debe pesar entre 410 y 450 gramos al comienzo del partido.
¿Y tiene algo que ver con nuestra moneda, el peso?
No, Samba. El peso es una fuerza que expresa la atracción de los objetos hacia el centro de la Tierra. Esto lo estudia la física, que es la ciencia que también explica por qué vuelan los aviones, por qué flotan los barcos y por qué dobla la pelota.
¿Y de qué otra forma influye la física en el fútbol, Manuel Sadowski?
Bueno, en la velocidad de los jugadores, por ejemplo. Hay algo llamado fricción o rozamiento que hace que el aire oponga una resistencia al jugador que avanza. Por eso la ropa de fútbol está hecha de materiales que reducen el rozamiento.
¿Así como los superhéroes?
Sí, algo así. También el efecto de la pelota, más conocido como comba, es un fenómeno de la física.
¡Me aburro!
Hagamos un experimento como los que hacen los físicos. Pégale a la pelota apuntando hacia mí, pero usando el borde interno.
¡No! ¡Magia!
¡No, Samba! Al pegarle así, la pelota avanza sobre su eje y al mismo tiempo gira y cambia de dirección, sorprendiendo al arquero.
Pero entonces puedo ganar un partido gracias a la física.
¡Claro! Conocer las fuerzas que afectan a la pelota y al mundo nos permite entender mejor al fútbol.
¡Ahora entiendo!
Estoy muy contento porque estamos hablando de fútbol, el deporte, pasión de multitudes.
¿Y tu juego preferido?
Sí, es mi juego preferido.
¿A qué querés jugar, Cecilio? Te decían y vos qué contestabas.
Me iba directamente.
Claro, Cecilio, anda a jugar a la pelota.
Bueno, ¿sabías que en la ciudad cordobesa de Belleville se inventó la pelota con pico para ser inflada y con costuras invisibles? ¿Quién iba a decir esto, no? Ocurrió en el año 1931 cuando los vecinos Luis Polo, Antonio Tosolini y Juan Balbonesi, ¿sí? Hasta entonces las pelotas eran hechas con tiento y tan espectacular resultó el invento que el balón se comenzó a utilizar en el Campeonato Argentino de Fútbol en el 36 y en el Campeonato Mundial realizado en Francia en 1938. Vaya, vaya hallazgo, vaya invento argentino. Por eso Belleville es la capital nacional de la pelota de fútbol.
Bueno, Cecilio, investigaste un montón. La verdad que te sacaste un 10 hoy. Viste,
gracias.
Una lección de 10.
Y en fútbol tengo que tener 10.
Sí, porque es lo que más te gusta.
4.
Bueno, ¿algo más querés contarnos?
Sí, quiero decirte que en la Argentina, como todos sabemos, es el deporte que a más gente le gusta. Y nuestro seleccionado nacional consiguió 2 campeonatos del mundo desde que comenzó a disputarse la Copa en 1930. Ya sabemos, en el 78 y en 1986.
Justo te iba a preguntar, siempre tengo la duda, ¿78 y 84? ¿78 ahí?
¿Estás diciendo en serio?
Bueno.
78
y 86. ¿Vos sabés? Yo no sé. Esta vez es así. ¿Qué va a ser?
¿Dónde estabas en 1986?
¿Dónde estaba? No sé dónde estaba.
¿Qué estaba haciendo Barbie Burgos en 1986?
Lo voy a pensar y mañana te lo respondo.
Nos vamos con música, Barbie. Nos encontramos mañana a la misma hora y por la misma radio.
Genial.
Para hacer Radio Escuela.
¿A quién
no le gustaría? Derechos torcidos, material de Pacapaca.
¿A quién no le gustaría, cuando llega el mediodía, escuchar la melodía
del aceite en la sartén?
palpitar las exquisitas y doradas papas fritas, recortadas bien finitas,
tiritando la sartén. Ponele sal a la vida un poquitito de sal y agregarle un poco de esto, un poco de aquello y un poco de todo lo que más allá. Ponele sal a la vida un poquitito de sal y agregarle un poco de esto, un poco de aquello y un poco de todo lo que más allá.
¿Quién no le gustaría compartir los mediodías, la creciente algarabía
de un almuerzo con mantel?
Y en el centro de la mesa, desbordantes de belleza, un montón de milanesas
que te invitan a comer. Un poquitito de sal y agregarle un poco de esto, un poco de aquello y un poco de todo lo demás allá. Ponele sal a la vida un poquitito de sal y agregarle un poco de esto, un poco de aquello y un poco de todo.